Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, todavía dos horas por delante de la noche.
Dos aragoneses, Luis Oriol y Alberto del Caso, han logrado la gesta ayer de cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, que son unos 17 kilómetros, en un tiempo inferior a las 4 horas. Es una bonita manera de empezar las fiestas de la Virgen del Pilar. Los tenemos localizados en Zahara de los Atunes, en Cádiz, si no me equivoco, en esta noche. Luis Oriol, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alberto del Caso, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo os encontráis? Me imagino que orgullosos, ¿no?, de la proeza que habéis hecho.
La verdad, muy contentos y satisfechos.
¿Luis?
Sí, la verdad es que bastante, bastante contentos.
¿Cuánto habéis tardado en total?
3 horas y 50 minutos nos costó.
3 horas y 50 minutos. ¿Y cómo os vino así a la cabeza la idea y la habéis llevado a cabo?
Bueno, eso te lo podrá explicar mejor Alberto.
A ver, Alberto.
Pues nada, escuchando un programa de radio y hace unos 3-4 años, no sabemos exactamente, pues... escuchamos que se podía cruzar, que había una asociación que se encargaba de organizar la travesía y bueno, y desde entonces, pues hasta el día de ayer, pues hemos ido pensando en ello y bueno, pues al final ayer lo conseguimos y bien, contentos.
¿Pero qué ha sido, un reto personal o queríais de alguna forma pues llamar así la atención de los medios de comunicación, como puede ser la COPE, para luego reivindicar alguna historia?
Pues a ver, nosotros hemos creado una página web que se llama Enjoy Challenge y el motivo de este reto es dar inicio a un proyecto que tenemos personal de momento entre Luis y yo, y es un poquito lo que queremos enseñar en esa página es que el deporte amateur existe, que no hace falta la competición para que el deporte forme parte de la vida de las personas, y queremos mostrar un poquito eso.
¿Cómo se llama la página, has dicho?
Enjoychallenge.com.
Vale.
Enjoychallenge.com.
O sea, que esto no lo habéis hecho por coger, que hay mucha gente, esto pasa en San Fermín, en Feria de Abril, y así, grandes fiestas, las fallas, que hay gente que se evade justo de su localidad para no tener que vivir las fiestas, o sea, no estáis en contra de las fiestas que están viviendo en vuestra tierra estos días.
No. Mañana volvemos ya para Zaragoza y con ganas de poder disfrutar los últimos días de las fiestas.
Vale, vale. Te digo yo que el otro día recibí de familiares unas cuantas fotografías y estaban también con lo del Oktoberfest esto, que ahora ya lo estamos adoptando en todos los sitios, la fiesta de la cerveza alemana. Y creo que tiene que estar muy bien, ¿eh?
Sí.
Tenemos que estar, que está siempre ahí la pilarica para ir pidiendo prudencia. O sea que... Oye, ¿habíais hecho algún reto, alguna vez, pues algo así parecido? Porque... estamos hablando de eso, de 17 kilómetros a nado en un lugar que, al fin y al cabo, el estrecho tiene corrientes bastante peligrosas, cambian las temperaturas. Contarnos un poco cómo ha sido la preparación, quién os acompañaba. Me imagino que llevaríais una barca al lado. Y si esto ha sido decir, venga, llegamos mañana a las 4, salimos, como si fuera todo así, puntualidad británica, habéis tenido que estar mirando un poco las condiciones.
Bueno, al final, como te explicaba Alberto, lo hemos hecho a través de una asociación que existe aquí en Tarifa. Y ellos son un poco pues los que se han encargado de en principio toda la semana, y ellos eran los que nos decían el día que teníamos que estar. El lunes nos quedamos con ellos, nos estuvieron explicando un poco cómo iba el tema de las corrientes en el estrecho, cómo iba a ser la travesía y el nado, y pues en ese mismo momento nos dijeron mañana a las 9 en puerto y para prepararnos para salir.
¿Ha habido algún...?
La verdad, sí. Bueno, yo me gustaría agradecerles su comportamiento porque hemos estado muy a gusto desde el inicio de la travesía hasta el final. nos guiaron muy bien a través de las corrientes, porque como decías tú, aquí las corrientes son fuertes y hay que conocer muy bien por dónde andas.
¿Sabían vuestros familiares más cercanos que ibais a hacer esto?
Sí.
¿Y qué os decían estos días?
Bueno, sobre todo nos han dado muchos ánimos, mucho apoyo. Yo creo que ellos estaban más nerviosos que nosotros y quizá tenían más miedo, pero bueno, siempre han estado a nuestro lado apoyándonos 100%.
A ver, si se apoyaban mucho, a ver si es que nos quieren, ¿eh?
No lo sé, puede ser.
Realmente los padres ya sabes cómo son para estas cosas. No, es que estás a tiempo, aún no habéis empezado, estás a tiempo de retirarte de ahí. ¿Ha habido algún momento complicado que os hayáis mirado el uno al otro y hayáis dicho esto de no sé si seguir, me está dando un tirón, estoy viendo ahí que los jureles me parece que son tiburones? ¿Cómo ha sido?
Bueno, quizás sí que la última hora de travesía sí que nos costó un poquito más. Empezamos a notar el cansancio y bueno, luego en cuanto a tema de animales sí que sabemos que nosotros, por desgracia, no llegamos a ver, pero sí que pasaron muy muy cerca de nosotros dos ballenas.
Qué bueno.
Lo decía Luis, el final de la travesía fue durillo, sobre todo el ver tierra y que cuesta llegar. Al final, pues el cansancio, yo sobre todo pasé mucha hambre. Hambriento.
Que habéis entendido, digo, lo de Colón, ¿no? Cuando llegó, empezaron aquí a gritar tierra, tierra. Vosotros pasaba lo mismo, ¿no? Estabais diciendo tierra.
Nunca llegaba.
Solo pensaba en el bocata de tortilla después.
Vale, eso os iba a preguntar. Cuando llegáis, ¿qué es lo primero que te apetece? No sé si una bebida isotónica, una cerveza, un refresco, un vinito, un bocata, ¿qué es? O sea, el bocata, ¿no?
Estuvimos habituallándonos durante toda la travesía y la verdad es que cuando volvimos al barco empezamos a coger todo lo que vimos, tanto líquido como sólido, cogimos todo lo que llevábamos y nos lo metimos para adentro.
¿Quién de vosotros había hecho ya 8 kilómetros en Oropesa y 12.000 metros en una piscina?
Los 12.000 en piscina era yo y los 8.000, o bueno, que creo que al final fueron 10.000, fue Alberto.
Por lo menos es diferente, ¿no? O sea, haber hecho una trayectoria, digo, esta de cruzar el estrecho, mejor que la piscina es.
Sí, por lo menos marea menos.
Marea menos, vale. Pues nada, chicos, que desearos una feliz vuelta a casa. Enhorabuena. Repetirnos de nuevo la web donde la gente que está interesada. Me gusta mucho el proyecto, porque todo aquel proyecto que lo que ensalce sea los valores del deporte, estamos acostumbrados siempre, sobre todo a través del fútbol, bueno, y de la Fórmula 1 y tal, esa competitividad que parece que el que no llega al primero no es válido, cuando el deporte justo se llama deporte porque tiene unas connotaciones que es la deportividad y consiste en eso, en competir y saber que hay unas veces que se gana y otras veces que se pierde y que hay gente que está más preparada, o aunque te hayas preparado igual, tiene otras condiciones y va a ganar. Me gusta, ¿no?, el espíritu de que sea un reto en el que se quiera demostrar que se puede hacer deporte simplemente, pues eso, para disfrutar del deporte, ¿no?
La idea.
Muy bien, repetirnos la web para que se quieran informar.
www.enjoychallenge.com.
Vale.
Que es disfruta del reto, es la traducción del inglés.
Vale, perfecto.
Disfrutar del reto.
¿Tenéis planteado próximamente alguno más así o por ahora vais a descansar un poquito, bueno, disfrutar las fiestas y luego ya veremos?
De momento vamos a descansar, disfrutar de las fiestas y a partir de la semana que viene quizás sí que empecemos a pensar en la próxima locura.
Cuidado
sí,
con
tenemos que...
Pero tenemos que hacer. ¿Tenéis que qué?
Nada, que tenemos que hacer reunión, vale. Reunión brainstorming para ver cuál es la próxima idea que se nos ocurre.
Que digo que cuidado con las fiestas, que muchas veces las fiestas al final uno pues, se pone contento y empieza a prepararse retos en la cabeza y luego son como complicados de cumplir, ¿eh?
Trataremos de no pensar en ello y simplemente disfrutarlas.
Muy bien. Luis Oriol y Alberto del Caso, un abrazo muy fuerte y eso, a disfrutar de la fiesta del Pilar.
Muy bien, muchas gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
No sabéis lo contenta que estoy porque nuestra disputa haya acabado.
Yo también os he echado de menos.
Mis doncellas aún no me han desvestido.
No vais a hacerme esperar a las puertas otra vez.
Quien así hablaba era Isabel. Isabel la Católica en la serie histórica Isabel, que ha sido galardonada por unanimidad con el Premio Nacional de Televisión del año 2014. El jurado ha destacado el rigor histórico y la contribución a la difusión de valores. Los miembros del jurado han destacado la adaptación del vestuario y el ropaje. Hay una persona que tiene que estar muy contenta. Es artesana que tiñe o tinta tejidos y adapta las prendas de vestir de la serie. Se llama María Calderón y es toda una institución en realizar ambientaciones de vestuario. María Calderón, buenas noches y felicidades por la parte que te toca.
Muchísimas gracias.
Me imagino que, hombre, lógicamente un premio como estos no se recibe todos los días, pero cuando una cosa está tan bien hecha como es la serie Isabel, y cuando además, con un presupuesto que ahora nos contarás, comparado con las grandes producciones de Estados Unidos, se puede hacer ambientar una época donde todos van perfectamente vestidos, caracterizados, pues uno tiene que llenarse de orgullo, cuanto menos, ¿no?
Pues la verdad que sí, que es un orgullo haber trabajado, haber trabajado con un equipo tan maravilloso como es el equipo del figurinista Pepe Reyes, que creo que eso ha sido lo mejor, y sin una armonía, porque al final todos nos volvemos una familia, ¿no? Pues no se podía haber hecho eso, ¿no? Ni con tanto cariño, ni con tanto esfuerzo.
Oye, María, ¿cuáles eran vuestros referentes? ¿Qué hacéis ahí? ¿Buscáis libros de la época? ¿Os ponéis a mirar así más o menos?
Sí, normalmente nos ponemos a investigar los colores de la época. Conmigo también trabaja una historiadora del arte, Mónica. Entonces siempre estamos informadas a través de cuadros, a través de escritos, a través de tanto de Pepe como nuestro, de lo que era el color de la época, que normalmente siempre es a través de los cuadros, porque otra información no hay.
Claro.
Sí que se supone, o sea, en aquella época los colores tampoco podían ser muy puros, porque los colorantes tampoco, no es como ahora los colorantes químicos que antes se hacían con colorantes naturales. Nosotros nos asemejamos lo máximo que podemos a los colores de la época. Bueno, y hacemos todo lo que podemos.
Lo decía antes, María, cuando comenzábamos a hablar contigo, que vosotros tenéis un presupuesto determinado, el que sea X, que si comparamos, por ejemplo, con el presupuesto de vestuario, de caracterización que pueden tener, qué sé yo, en una serie como Juego de Tronos, que es una serie absolutamente, bueno, fuera de presupuesto con respecto a las españolas, no sería justo compararlo, pero quizás con una producción británica que vimos no hace mucho en televisión, que también más o menos, bueno, pues podía asemejarse a la serie de Isabel, Los Tudor, ahí también salís perdiendo. Tenéis que hacer auténticas maravillas con el presupuesto que tenéis, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque son un presupuesto muy, muy ajustado, nada que ver con Juego de Tronos o con otras series. No estamos hablando de nada, ni de las mismas cosas, ni asombro de ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una serie española que también tenemos que demostrar que aquí también se saben hacer cosas, y que por lo menos lo hacemos con mucho cariño y mucha entrega, lo que se hace, ¿no?
¿Te has probado el vestido? Ya sé que tú, lo tuyo no es esto, pero digo, ¿no has aprovechado en algún momento así, que ahora que no se escucha nadie, y has dicho, bueno, ya que lo he dado yo los tintes a las telas y tal, voy a ver qué tal me queda a mí de Isabel?
Pues no, pero mi compañera de taller, pues sí que se lo ha probado. Mira qué bonito es. Pero mira, yo nunca me lo he probado ninguno.
Pues yo lo haría, ¿eh? Yo el de rey por lo menos me lo pondría, lo que sé, ¿sabes? Para Navidad, para darle aquí...
Sí, ¿verdad? Son preciosos, ¿eh?
Pero te voy a decir una cosa, María. Te voy a decir una cosa. El rey Fernando de la serie,
sí,
más o menos duplica en tamaño a nuestro Roberto, sí, con lo cual quedaría más de chambelán que de rey nuestro Roberto, ¿eh?
Me lo pondría y me caería encima.
Eso, ¿eh?
No, te lo pondrías y estarías genial, ¿eh?
Ya. Oye, este trabajo que normalmente no se os suele reconocer públicamente, nadie suele saber, salvo los que están muy interesados, los que lo siguen o los expertos, quién está detrás de todo ese trabajo que hay en una serie, ¿no? Lógicamente, los actores son los que lucen. El director, incluso el guionista, puede aparecer en determinadas ocasiones en los medios de comunicación y el público los puede llegar a conocer, aunque sea de nombre, pero todos los que trabajáis por detrás, desde los de iluminación, el vestuario, ¿qué te digo yo?, hasta los del catering prácticamente, ¿cuál es vuestra satisfacción profesional? Porque claro, reconocimiento público, salvo en ocasiones como esta, normalmente, no soléis tener.
Pues la satisfacción es verlo y ver que hemos hecho una cosa que más o menos está bien, ¿no? Cuando te encuentras satisfecha contigo mismo, creo que es el mayor premio que se pueda tener, ¿no? y bajo ese concepto, por lo menos a mí me han educado así, que las cosas hay que hacerlas lo mejor que se pueda, sobre todo lo mejor que se pueda, y partiendo de esa base es la única satisfacción que se tiene, ¿no?
¿Te juntas con, no sé, con la familia, amigas, amigos, a ver la serie? Digo, porque esto, o sea, para estar ahí chinchando y diciendo, mira, eso lo he hecho yo. Ay, escucha, mira, no te pierdas, que viene lo mejor que sea.
Pues sí que la veo con gente a veces, o me comenta, he visto la serie Isabel, lo de los vestidos, pero bueno, lo de la serie de Isabel, yo tengo que tomarlo como una cosa más de mi trabajo.
Oye, pero María, ¿te gusta más trabajar con este tipo de vestuario de época donde hay que exprimirse más el cerebro y tratar de investigar más? Que qué sé yo, imagínate que fueras también partícipe del vestuario de Cuéntame, que han ido desde los 60 hasta los 80 y donde también el vestuario, aunque más actual, ha cambiado mucho. ¿Reconforta más meterse en un proyecto de época o no?
Ay, por supuesto, no tiene luz, o sea, no tiene color una cosa con la otra. La época es muy agradecida, ¿no? Para trabajarla, para investigarla, para estar, es súper, súper agradecida.
Pues María Calderón, la verdad es que es un placer tenerte aquí. Han dado el Premio Nacional de Televisión 2014 a la serie Isabel, y que la responsable del vestuario, del ropaje, de la adaptación, de toda esta investigación que hay por detrás para que todos luego en pantalla luzcan no solo bien, sino creíbles, pues tiene mucho que ver con María Calderón. María, gracias y enhorabuena. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Ahí llega.
¿Va el rey?
Solo es la vanguardia del ejército, señora.
Que los primeros caballos que lleguen a las murallas sean alanceados.
Isabel, señora, esos hombres han luchado por vos.
Si hubiesen luchado, volverían derrotados, pero con honra. Y al pie de la muralla, en vez de lanzas, hubiesen encontrado a su reina. Que todos sepan cómo son recibidos los cobardes en...
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Si hay algo que me gusta de Ángel Expósito es cuando cuenta sus anécdotas y sus chascarrillos.
La última vez que le estreché la mano a don Isidoro fue en un foro ABC, hace un par de meses.
Escucha La Mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Cuando ya uno pensaba que estaba cogiendo un poco el punto a la medicina, resulta que el otro día mi amigo Esteban Pérez Almeida dice, vamos a hablar también de nueva medicina. O sea que ya uno no ha llegado al escalón primero y ahora tiene que empezar uno segundo a escalar. Doctor, buenas noches.
Lartaun, buenas noches.
Un poco de esto, ¿no?
Es que es verdad. Es
claro,
verdad.
Ya estaba yo que me iban a convalidar el primer semestre de medicina y ya después de esto ya no sé qué hacer. Ya
sabes que a mí me flipa, como eran por ahí todo lo nuevo, y sobre todo me flipa pues esos investigadores, esos científicos que tenemos en nuestro país con un no nivel, sino nivelazo. Y es que ya hemos introducido muchísimos conceptos nuevos, ya fíjate, la genética ya todo el mundo lo tiene como muy claro, y la genética abrirá muchos campos dentro del mundo de la medicina, antes la inmunología, por supuesto que también, pero ahora cada vez más vamos viendo como aquello que tú antes decías, le decías a cualquiera hace 15 años, una bacteria, ¡vas! Y el WAS era pues malo, malísimo. Una bacteria va, me infecta y muero. Bueno, pues no. A las bacterias se las puede domesticar también, y de las bacterias podemos sacar cosas buenas, amén de que la mayor parte de las bacterias que tenemos en nuestro organismo son beneficiosas para él y no tienen por qué producirnos o provocarnos enfermedad. Leía un titular en donde se nos comentaba cómo en el futuro los anticuerpos serán los agentes terapéuticos más valiosos. Y cuando lo vi y leí lo que ahí venía, dije, bueno, tenemos que invitar al que va a ser nuestro primer invitado, valga la redundancia, de hoy, Lartón.
Que es el profesor Luis Ángel Fernández, doctor en Biología Molecular en el Departamento de Biotecnología Microbiana del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Profesor Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por todo ese trabajo que tiene, ¿eh? O que tienes.
Bueno, muchas gracias.
Yo voy a decir que el profesor Fernández, el profesor Luis Ángel Fernández, tiene una relación de amor con una bacteria, el Escherichia coli. casi, ¿verdad? Porque desde que se conocieron no se pueden dejar y cada vez más se investigan.
Pues sí, correcto. Estamos intentando que esta bacteria, pues como usted ha dicho en la introducción, pues la podamos domesticar para aplicaciones que sean útiles a nivel médico, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues entre esas aplicaciones pues puede estar tanto el desarrollo de elementos de diagnóstico como de tratamiento de enfermedades tan importantes como el cáncer.
El cáncer, ¿cómo vas domesticando? ¿Cómo crees tú que tienes que domesticar al Escherichia coli para esto? Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo juegan ustedes en laboratorio con él y qué es lo que van buscando?
Bueno, nosotros lo que vamos buscando es que esta bacteria, que se puede manipular genéticamente con relativa facilidad y a la que se la conoce muy bien por todos los años de trabajo como un organismo modelo, pues podamos eliminar todo aquello que, digamos, le sobra para nuestros intereses y generemos unas bacterias que sobre una especie de carcasa sobre la cual luego después podemos incorporar aquellos elementos que van a hacer, por ejemplo, la expresión de algún anticuerpo que va a actuar sobre una determinada patología, ¿no? Sí. Entonces, estamos trabajando en el grupo en diferentes líneas para poder utilizar a esta bacteria, como digo, o bien como un elemento de diagnóstico de algunas enfermedades o bien también como incluso una posible terapia que pueda actuar como una especie de microcirujano en el que llega hasta una célula y pueda, pues por ejemplo, si es una célula tumoral, pueda eliminarla, ¿no?
Algo absolutamente increíble. ¿Esto cuándo verá la luz? ¿En qué momento están las investigaciones de ustedes? ¿En fase animal, si es
estamos
así?
Estamos en fase preclínica en animales, en animales. Entonces, lo que estamos hablando son avances relativamente recientes que utilizan pues mucho de lo que se conoce desde la ingeniería genética clásica, pero también que incorpora elementos de lo que se llama como biología sintética, que lo que hace no es solo modificar un elemento concreto de una célula para poder tener una nueva función que pueda ser interesante desde el punto de vista biotecnológico, sino que la idea es tratar a todo el organismo como un conjunto al que se puede manipular hacia nuestros intereses, ¿no? Hacia el interés biomédico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco más sofisticado porque ya no es introducir un solo elemento que se ve que, pues aunque tiene mejoras, pues evidentemente depende mucho del contexto en el que uno integra ese elemento, como se puede uno imaginar, pues aquí la idea es modificar todo el contexto.
Uh-huh. ¿Tú ves un futuro cercano en esto? Es decir, ¿en algún momento tú dirás, va a ser para nuestros hijos y para nuestros nietos?
No, va a ser mucho más cercano, no solo por los trabajos que nosotros estamos realizando, sino por lo que se está moviendo a nivel mundial. Vamos a ver cómo, sobre todo microorganismos que se pueden, digamos, diseñar con funciones específicas, pues van a estar en nuestra vida, ya sea a nivel de sensores y de elementos de electrónica incluso para poder detectar determinadas moléculas o para formar parte de circuitos, pero también, como digo, a nivel biomédico, porque una vez que que la ciencia es capaz de definir concretamente la función de muchísimos genes, sí, pues es capaz también de poner en una especie de generar un organismo con unas funciones muy definidas, ¿no? Entonces en eso está moviéndose mucho la biología sintética. Sí. Y no tardará mucho en que aparezcan este tipo de microorganismos con funciones aplicadas, ¿no? Entonces nosotros en concreto pues estamos enfocándonos un poco en el desarrollo de bacterias que pudieran intervenir en el tratamiento de algunos tumores que están apareciendo en la mucosa, ya sea en la vejiga o incluso en el intestino, en el tracto gastrointestinal, como el cáncer de colon. Y nuestros trabajos van un poco dirigidos hacia ello para que realmente pues en un futuro cercano, en un cercano, muy cercano, que podría, al menos nosotros esperamos que en el plazo de 5 años
Dios.
Pudiéramos iniciar más. Trabajos clínicos o ensayos clínicos y porque realmente existen los desarrollos están como para que en un plazo de tiempo se pudieran iniciar los unos ensayos plantear
clínico, ya.
Ensayo clínico, las primeras pruebas pero necesitamos avanzar bastante en nuestro trabajo con en modelos animales antes de ir a esto y esto pues sí posiblemente requiera 5 años más de trabajo
pero es que 5 años es nada ahí está es que yo pensaba que era más es nada es que algo no, absoluta no. Tú antes me comentabas el cáncer de colon y bueno el cáncer de colon hoy en día si se diagnostica de forma precoz y demás ya sabemos que el índice o las probabilidades de curación son enormes pero bueno, con medicamentos que también tienen ciertos efectos secundarios. Con esto que tú nos comentas, con tu amiga la Escherichia,
sí,
la Escherichia coli, ayudaría a disminuir de forma importante los efectos secundarios.
Y ayudaría fundamentalmente también al diagnóstico
precoz. Bueno, eso claro, el diagnóstico precoz, eso por supuesto.
Que eso también lo podemos hacer. Se puede pensar en formas de que la bacteria nos diga de una manera sencilla si un individuo podría o no tener una lesión temprana, ¿no? Antes de que vaya a pruebas más avanzadas. Y de la misma manera, pues cuando ya se detecta una lesión en otros sitios, como por ejemplo en el cáncer de vejiga, actualmente se trata en algunos de estos casos con una bacteria que se utilizaba como vacuna de la tuberculosis, que es el bacilo de BCG, conocido como de BCG, que es un antiguo, digamos, es una forma de vacuna de tuberculosis, sí. Pues esto se podría reemplazar por otra bacteria más sofisticada y más selectiva que tuviera menos efectos secundarios sobre la vejiga del paciente, ¿no? Menos efectos adversos. Muchas personas que a lo mejor nos están escuchando reciben este tipo de instilaciones intravejiga de BCG y esto podríamos quizás sustituirlo por una bacteria mucho más específica que fuese hacia la célula tumoral y no que fuese una respuesta inflamatoria masiva como es el caso de esta bacteria, ¿no? BCG.
Increíble y desde luego seguiremos hablando porque yo estoy convencido que la audiencia nuestra esta noche pues bueno habrán puesto las antenas y es así dentro de poquito pues ya veremos cómo las bacterias estas domesticadas entre otros por el profesor Fernández, por Luis Ángel Fernández y su equipo en el Centro Nacional de Biotecnología del CESIPO, bueno, van a realizar un diagnóstico precoz, las tiene adiestrada para eso, o van a formar parte del tratamiento, con lo cual los efectos secundarios, como decía, yo creo que van a disminuir de forma importante. Tenemos que seguir hablando, Luis Ángel.
Será un placer en el momento.
El placer va a ser mío, que me lo paso pipa escuchándote.
Muy bien.
Profesor, gracias. Buenas noches.
Gracias por la llamada.
Faltaría más.
Nos vamos ahora a tu primera tierra de adopción.
Sí, Esteban, sin lugar a duda.
A hablar con el profesor Rogelio González, catedrático de Medicina Molecular de la Universidad de Salamanca. Profesor González, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Y buen amigo. Ya hace muchos años que nos conocemos. Buenas noches, Rogelio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Yo ya cuando yo terminaba medicina ya en Salamanca, que Rogelio ya era médico, ya nos encontrábamos, todo el mundo decía ese, bueno, Rogelio, ¿qué futuro tiene? Futuro no, futurón. Se nos fue a Estados Unidos, pero gracias a Dios volvió. Y hoy en día es catedrático, como bien decía, de la Medicina Molecular de la Universidad de Salamanca. Y Rogelio, viendo el nivel científico que tenemos en nuestro país, que bueno, que a mí personalmente me enorgullece, pero viendo cómo se maltrata también al científico aquí, tú que has estado en un lado y en otro, ¿en algún momento no se te ha pasado por la cabeza aquello de me vuelvo?
Pues sería deshonesto si no te dijese que sí, que en algún momento uno se plantea el volver. Yo la verdad es que tuve la suerte de volver en el momento en el que la situación económica del país estaba yendo hacia arriba. Uh-huh. Y entonces vi, yo he sido de los investigadores que hemos vivido la época dorada de la investigación en España. Lamentablemente estamos volviendo prácticamente a los mismos niveles, si no un poquito más bajos, de investigación de cuando yo me fui a Estados Unidos. Uh-huh. Y la verdad es que es ahora cuando uno se plantea si realmente, porque uno ya tiene la vida hecha en España, pero a veces se plantea si no merecería la pena volver a marcharse.
Te entiendo,
pero
perfectamente.
Hay que estar aquí, hay que dar el callo y
sí,
por las siguientes generaciones tenemos que mantener esta llama viva para que los que ahora se están yendo porque no les queda otra solución, cuando la situación económica mejore podamos recuperarlo.
Así es. Bueno, pues hablamos de esta medicina del futuro que ya pues es presente en el mundo de los laboratorios, en tu mundo, en el mundo del científico. Dentro del apartado de la genética, ¿cómo ves tú que este apartado pues incide en lo que es la medicina del futuro o ya presente?
Hombre, yo creo que en este momento el médico, dentro de su formación, como una de las asignaturas claves, tiene todo lo relacionado con la genética. Pero una vez dicho eso, yo creo que la genética es importante porque los genes codifican proteínas. Uh-huh. Y entonces realmente la genética nos sirve tanto para el diagnóstico como para el pronóstico, pero luego el tratamiento lo hacemos fundamentalmente modificando los niveles de expresión o controlando, sí, la expresión de las proteínas de los genes. Yo creo que la terapia génica, lamentablemente, es un proceso que está yendo muy, muy despacio, pero todo lo que estamos aprendiendo con los genes nos está sirviendo para aplicarlo en la proteómica, y yo creo que va a ser la proteómica la que va a permitir acortar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Fíjate tú, proteómica, ¿cómo es?
Proteómica.
Proteómica. Suena a chino, pero incluso en la facultad a mucha gente, y es que efectivamente tenemos que actuar sobre la proteína. ¿En qué nivel está esto?
Bueno, pues el problema es como todo. Vamos a ver, la genómica tiene un enorme desarrollo en el área biomédica, que es en la que yo trabajo,
sí,
porque las empresas que diseñan los equipos de diagnóstico y las empresas farmacéuticas han invertido mucho dinero en generar métodos de diagnósticos asequibles y a precios razonables.
Uh-huh.
Entonces, ya secuenciar un genoma completo te puede costar 600 euros, lo cual indica el grado de desarrollo que tiene esa metodología. Claro. El problema de la proteómica es que no ha habido una inversión económica ni una inversión de talento similar probablemente al que se ha hecho en la genómica con el proyecto del genoma humano y ahora con el proyecto de la secuenciación masiva.
Uh-huh.
Pero estoy convencido que en el momento de que las empresas empiecen a invertir dinero en proteómica, el desarrollo de la proteómica va a ser igual de rápido que el que hemos observado en la genómica en los últimos 20 años.
Con todo esto, al final tendremos tratamientos personalizados y nunca mejor dicho, trajes a medida. ¿Esto podrá llegar a ser?
Eso ya lo estamos haciendo.
Uh-huh.
Es decir, el tratamiento personalizado, sobre todo en el caso del cáncer, no hay ninguna duda de que lo estamos haciendo. Pero en algunas enfermedades, como por ejemplo algunos tipos de diabetes, como puede ser la diabetes del adulto de origen juvenil, lo que llamamos en términos técnicos MODI,
uh-huh,
si alguien me está escuchando probablemente, pues hay algunos tipos de MODI que tienen mutación en un gen que es el gen de la glucoquinasa, en los cuales pues estos niños durante mucho tiempo han sido tratados con insulina, y sabemos que con una dieta adecuada no hace falta ponerles insulina.
Hmm.
Y eso es simplemente haciendo un estudio que cuesta aproximadamente 80-90 euros.
80-90 euros.
Sí.
Bien, vamos a hablar del Ipsal. ¿Qué es el Ipsal?
Bueno, pues el Ipsal es un instituto de investigación biomédica, como existen otros 22 en España, en diferentes comunidades autónomas y en diferentes hospitales, que ha adquirido recientemente la acreditación por parte del Instituto de Salud Carlos III de que es uno de los institutos asociados al Hospital Universitario de Salamanca, por supuesto, que reúne los requisitos como para poder optar a vías de financiación que otros hospitales que no tienen institutos no pueden optar a ello.
¿Lo que es la parte del laboratorio con lo que es la parte clínica se conjuga aquí?
Claro, el Carlos III con estos institutos lo que busca es que instituciones complementarias a los sistemas de salud públicos, SACIL en el caso de Castilla y León, que es el que yo más controlo, pues puedan ayudar a los hospitales para potenciar la investigación. En este caso, el IPSAL es un instituto que depende de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que está ligado al Hospital Universitario de Salamanca, pero en el que participan en igualdad de condiciones la Universidad de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo cual quiere decir que aprovechamos los recursos tanto de la universidad como del consejo como del hospital para generar grupos de investigación interdisciplinares cuyo objetivo, eso sí que está muy claro, el objetivo es el paciente.
Bueno, esa es la base y ahí es en donde yo sé que el profesor González, el profesor Rogelio González, catedrático de Medicina Molecular de la Universidad de Salamanca, está, porque entre otras cosas eres el director del IPSAL, ¿no?
Sí, en este momento soy el director científico del IPSAL.
Pues querido Rogelio, muchísimas gracias, como siempre, enhorabuena y así da gusto con gente como tú.
Pues muchas gracias por acordarte de nosotros, ya sabes que encantado de hablar contigo y es un rato agradabilísimo el poder ponerme en contacto contigo, aunque sea por teléfono.
Bueno, y tanto, ya echaremos un cafetito allá en Salamanca.
Eso es, lo tenemos pendiente.
Sí señor, un abrazo.
Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas profesor. Noches.
Bueno, ya has visto dos personajes, porque estos son dos personajes
de pedazo nivel,
te lo digo yo, de pedazo nivel.
Que están haciendo ahora lo que se va a hacer en el futuro.
Claro, y que ya no están lejanos, porque a mí me han dejado sorprendido. Es decir, veíamos al doctor Fernández, bueno, cómo adiestra a su eterna enamorada, la Chericha Colipe. Yo sé que Luis Ángel me va a perdonar, pero se estará riendo. Y es que, bueno, es una relación increíble la que tienen los dos, pero lo adiestran desde el punto de vista diagnóstico, que es algo absolutamente fundamental y terapéutico. Y después el profesor González Sarmiento, el amigo Rogelio, pues también con él vemos como la proteómica, le decía Adrede que nos repitiese, porque es un concepto que vamos introduciendo cada vez más, pues esa es la que nos va a abrir absolutamente pues la clave prácticamente de todo.
Muy bien, Esteban, gracias.
Un abrazo, campeón.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Expósito.
Mariano Rajoy se pronuncia por primera vez ante el primer caso de contagio de ébola en España. El presidente del gobierno hace un llamamiento.
Ramón García.
Actualizamos la información en la tarde en la cadena. La cuarta aislada por ébola ha dado negativo, según te acabamos de contar. Y nos lo ha confirmado la consejería.
Juan Pablo Colmenarejo.
La cadena COPE ha tenido acceso a un documento interno del centro de salud al que acudió.
La enfermera no contó que había estado en contacto con el misionero español Manuel García Viejo, fallecido por ébola. Carmen Lavalle.
COPE, estar informado.
Snap, la nueva plataforma de pagos de comercio, llega a España. De hecho, se está presentando hasta hoy jueves, 9 de octubre, en la Feria del Comercio Electrónico, el show que se está celebrando aquí en Madrid. Con la experiencia cosechada en Estados Unidos, pues llega a España para ofrecer soluciones avanzadas de pago digital. Vamos a hablar de este tema con Jaime Domingo, director general de la empresa popular Payments, lanzadores de la plataforma Snap. Pues, Jaime Domingo, buenas noches.
Buenas noches, Roberto Pablo, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, cuéntanos un poco, a ver, ¿de qué va esto? Porque seguro que hay mucha gente que está ya muy puesta al día y habrá otra que dirá, esto a mí me suena, voy a decir a chino, pero bueno, ya hay mucha gente que está aprendiendo chino. Cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste?
Sí, seguro que hay muchos aprendiendo chino estos días. Lo que consiste es Snap, y sabéis que el comercio electrónico está subiendo muchísimo a nivel nacional e internacional, pero vamos por orientarnos un poco y esto se ha estado comentando en el show, que la mayoría, digamos, mientras que el comercio minorista en España ha crecido como un 3%, el comercio electrónico, es decir, el que se vende a través de Internet, ha crecido un 25%, ¿vale?
Vale.
Entonces, lo que se trata, lo que queremos traer a través de Snap, es simplemente una plataforma mediante la cual los comercios encuentren de una forma más fácil la integración del pago, que viene a ser lo más complicado. Es decir, tienen su catálogo de productos, consiguen que la gente visite su página, pero resolver el pago pues no es la forma más fácil. Y entonces con Snap se les hace mucho más fácil la integración.
¿Por qué dices que no es la forma más fácil? Porque estamos acostumbrados normalmente, pues tú lo que haces es una transferencia, ¿no? Normalmente cuando haces una compra, me refiero, a través de la red, ¿no?
Sí, hay varias opciones en realidad, pero lo que suele ocurrir es que disgregamos el pago del resto del proceso de compra, ¿no? Es como que de repente nos trasladamos a otro lado y lo que se llama el checkout, que es ese proceso final de compra, llega a ser como algo disruptivo en el proceso. Entonces, lo que normalmente tiene que sacrificar un comercio, es decir, si quiero adoptar todo lo que tengo para información del cliente que me haga más fácil ese tránsito hacia la experiencia de pago final, pues normalmente tengo que romper con mi sistema e irme a otro. Y lo que conseguimos con Snap es que todo fluya dentro de su mismo, digamos, proceso o experiencia de compra.
Me estás hablando del comercio. O sea, esto, por ejemplo, a mí como cliente, o a quien nos está escuchando, ¿verdad? Como cliente, ¿le interesa o no le interesa?
Bueno, al cliente le interesa en la medida en que... Yo creo que como cliente lo que buscamos es mucha simplicidad y no de repente tener que irnos a una página adicional y que nos empiecen a volver a pedir un montón de cosas que a lo mejor ya nos han pedido cuando hemos comprado en ese comercio, o incluso pues a lo mejor nos piden una palabra clave que no recordamos en ese momento. Entonces, como cliente, el servicio está enfocado hacia comercios, ¿vale? Pero como cliente, creo que todos estamos de acuerdo que preferimos que no nos hagan pasar por muchos clics y muchas pantallas antes de tomar la decisión de compra.
Y dentro de estas soluciones que ofrecéis, sobre todo eso a los comercios, y como dices también, pues al fin y al cabo es simplificar, hacernos más sencillas a nosotros también las compras, una vez que, en cierto modo, pues hayan también avanzado en este comercio en el que estamos nosotros queriendo comprar un producto, por ejemplo, ¿podrá saber si ese cliente es de fiar o no es de fiar, o si merece la pena hacerle la venta o no, porque luego a lo mejor no paga? ¿Puede servir?
Claro, eso es precisamente de lo que se trata. Normalmente, cuando llegas a ese proceso del pago, pues el comercio no sabe a qué le está vendiendo. Entonces, en la medida en la que pueda incorporar más información para resolver o no si acepta el pago, pues ayuda a tomar decisiones correctas y luego no encontrarse con que el cliente no reconoce la transacción o cualquier otro problema. Entonces, normalmente no hay mucha capacidad para incorporar información que el comercio ya tiene del cliente, puesto que a lo mejor ha hecho varias compras anteriores, con ese proceso de autorización del pago con las entidades financieras. Entonces, con Snap permitimos incorporar un poco más de inteligencia en el proceso de pago.
Vale. Pues me imagino que en esto seguimos también viendo cómo esta revolución digital cada día nos da una sorpresa más, o sea que tendremos que estar pendientes. Ha sido, pues, no sé, como muy de renovación esta cobertura que ha habido durante estos días, este congreso, esta feria de comercio.
Sí, yo creo que, bueno, año tras año cada vez se incorporan más. Yo creo que como hay una convergencia también de tecnologías, porque ya no es solo cuando alguien compra online estamos hablando de que alguien esté metiéndose en internet para comprar, es que todos ya usamos las tabletas,
sí, el
y
móvil.
Los móviles. Y entonces hay una convergencia que está haciendo que estos foros pues cada vez tengan digamos empresas que contribuyen de alguna manera a facilitar toda esta economía digital, porque ya se habla de omnicanalidad. Pues compro online pero recojo en la tienda, estoy en la misma tienda pero compro desde una tableta. Entonces, la verdad es que es un entorno que hace 10 años había muy poca gente y ahora pues agregan a muchísimos actores y todo el mundo tiene algo que contribuir y que innovar.
El otro día me decían que era un poco antiguo porque sabía los colores de los billetes, ¿sabes? Y me dijo una persona, me dice, es que soy muy antiguo. Y dice, Roberto, dice, si es que ya por las manos no pasa casi nunca los billetes. Todo esto se hace eso, como dices, a través del móvil y tal. Digo, pues debo empezar a ponerme las pilas. La verdad es que cada día yo creo que llevamos eso, menos dinero en la cartera para uno pues, que pueda tener una necesidad o que se quede sin batería en el móvil, pero a través de, sobre todo, de los smartphones, de las tabletas, de nuestra casa con los ordenadores, estamos haciendo casi todas las transacciones. Jaime Domingo, director general de la empresa Popular Payments, lanzadores de la plataforma Snap. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Los expertos advierten que cada vez más los adultos, debido al estrés diario y las responsabilidades profesionales, transmitimos esa tensión a nuestros hijos y a la familia. Se dan situaciones de alzar la voz o molestarse sin un motivo profundo. ¿Se puede aprender a vivir la vida? Parece ser que sí. Bueno, hoy jueves, en el Colegio Profesional de la Educación de Madrid, la experta pedagoga Ana Roa va a impartir una conferencia-taller con el tema de fondo de la neuroeducación y va a presentar su libro Vive la Vida, un título que nos encanta, entre otras cosas, por la canción de Coldplay. Ana Roa, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué pasa, que no sabemos vivir la vida?
Cada vez menos, ¿verdad? Cada vez menos. Estamos muy agobiados por el tiempo, por las prisas, y destinamos poquito tiempo a lo que es vivir la vida de verdad. Vale. Eso es cierto, sí.
¿Y qué tenemos que hacer para saber, para aprender a vivir la vida? Porque esto se aprende, ¿verdad?
Sí. Se aprende. De hecho, mira, en el libro, vamos a ver, está destinado evidentemente a familias y a padres amantes, vitalistas y que saben vivir la vida, como de una forma optimista. Y también saber que las equivocaciones no tienen mayor trascendencia de lo que son y que debemos aprovechar cada minuto y cada momento día a día, especialmente cuando tenemos hijos y en el tiempo que los podemos dedicar. Eso es necesario, porque si no estamos perdiendo un tiempo precioso y veremos que después pues realmente nos pasa factura. Es así, ¿sabes? La idea fundamental pues partió de llevar mucho tiempo en el mundo de la educación, de colaborar en muchas publicaciones, de diseñar material para muchas editoriales y al final pues generé esta nueva criatura que se llama Vive la Vida.
Y hablabas de eso, de que algunas veces equivocaciones, ¿a qué te refieres con ello?
Sí, mira, vamos a ver, cuando tenemos hijos y cuando empezamos a educar, la educación no es una ciencia exacta ni viene con manual de instrucciones, ni tampoco nos sirve educar como educa el vecino, porque cada uno tenemos nuestra propia personalidad y nuestros propios criterios. En el libro insisto en muchos temas que son comunes entre los 0 y los 10 años, desde la llegada del bebé y cuando somos primerizos hasta el final, cuando tenemos que empezar a marcar los famosos deberes. Y en todo, como muy bien nos dice la neuroeducación, el aprendizaje es práctico y es ensayo-error. ¿Qué ocurre? Que en el momento que entras con un ensayo-error, te equivocas. Y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que de los errores se aprende y hay que subsanarlos, es como vamos aprendiendo a educar. A partir de ahí, el sentido común nos va a ayudar mucho, evidentemente, la dedicación y el cariño, pero saber que educar no es una ciencia exacta y que cada hijo además es diferente, porque nace en un momento distinto para nosotros y por mucho que intentemos educarlos a todos iguales, si tenemos más de uno, nos van a salir distintos.
Vale. Mira, me voy a poner en el diván y me vas a empezar un poco tú a psicoanalizar.
Perfecto.
Pero imagínate, como padre que soy,
sí.
Pues un día llegas, eso, como dices, que has descansado poco, llegan,
sí,
los peques del cole, entonces de repente a ti te encantaría, porque tu sentimiento, tu alma te dice, cómo les quiero, les voy a empezar a chuchar, pero tu hija llega pues un poco torcida o de,
sí,
repente quiere hacer otra cosa de lo que a ti te habías imaginado y lo que estábamos comentando al principio, de repente pues levantas un poco la voz, le dices que no y tal, y empiezas ahí a sentirte por dentro un poco mal, pero no sabes si ahora ya tienes que llevar a término pues esa especie de,
sí,
de enfado que ella vea, que eres severo y tal, o puedes como padre, como adulto, demostrar que bueno, que también sabes coger y reconocer, oye, que me he equivocado, que perdona, que no te tenía que haber levantado la voz y que bueno, pues a lo mejor lo que querías hacer está bien. No sé si eso estaría bien, el retroceder, o una vez que como adulto uno se ha impuesto un poco, tiene que seguir adelante con esa cabezonería, por llamarlo de alguna forma.
Mira, cuando llegamos del trabajo, efectivamente hay veces que lo que yo siempre comento a los padres, sobre todo cuando estamos hablando de ese momento, como tú muy bien dices, es los niños tienen que saber que nosotros llegamos muy muy cansados y a lo mejor necesitamos 5 minutos antes de verlos para tomarnos una Coca-Cola o para beber un poco de agua y cambiarnos de ropa. Eso nos va a ayudar mucho, más que nada más abrir la puerta, evidentemente te saltarán encima, te dirán hola, qué tal, pero a partir de ahí tú puedes frenarlo y decir ahora mismo estoy con vosotros y darte un poquito de tiempo para ti, para por lo menos poder respirar y poder los ojos, si has estado delante del ordenador, moverlos un poco y poderte tranquilizar. Después ya verás como esa sensación, digamos, de descarga, porque realmente ellos también provocan mucho y porque necesitan y te incitan, es menor. Si no tienes ese tiempo y un día, por lo que sea, te pilla mal, porque es así, vamos a ver, no pasa absolutamente nada por reconocer los errores. Seguir a lo mejor con un tema que quizá a ellos tampoco les corresponda, porque sea una descarga nuestra, no es bueno, ¿sabes? Y no pasa nada por decirles que venía un poquito enfadado del trabajo y esto ha sido así. No obstante, ellos también se tienen que dar cuenta, tienen que respetar un poco nuestro sentido, vamos, nuestra sensación, y saber que tienen que frenarse un poco, ¿sabes? Y que tienen que reconocer su comportamiento. Pero el hecho de reconocer nosotros que estamos actuando a lo mejor con enfado delante de ellos, no pasa nada, siempre que ellos también se den cuenta que tienen que saber frenar. Es un poco una negociación.
Es quizá el estrés, no sé, el llegar a casa cansado, con mal rollo a lo mejor por algún compañero, con algún jefe, lo que nos transforma, y esa persona que sabemos todos que somos absolutamente encantadores por dentro, cuando te miras al espejo, dices, pues no soy tan encantador. O sea, sé que por dentro sí, porque venía con eso, con todo el gozo de coger y empezar a besuquear a mi mujer, a mis hijos, de sentarme con ellos, de tirarme al suelo, de jugar, y sin embargo, de repente entras y no sé si es el aroma ese que llevas de todo el día, de estar machacado y tal, que te convierte en... ¿Esto qué es? ¿Cuestión de mentalidad, de pensamiento, de la acción?
Sí, mira, evidentemente el estrés es endémico ya en nuestra sociedad. El taller está pensado para mañana jueves, como tú muy bien has comentado, y entonces, por lo que te comentaba, son sobre todo distorsiones de pensamiento lo que tenemos, ¿sabes? A partir de ahí, analizar un poco nuestra acción. ¿Qué ocurre? Estamos muy cansados, nos empiezan a saltar pensamientos que quizá habría que frenar en ese momento determinado cuando entremos a casa, pero que no somos capaces, es lo que te comentaba. Es un poco, ahí ya trascendemos, es un poco reconocer nuestra emoción, saber que tenemos que cambiar de ambiente y saber que tenemos que estar con nuestros hijos. Es lo más importante.
Que hay días malos, ¿verdad? Que todo el mundo en algún momento dado pues se puede tener un día torcido y no hay quien lo levante, o sea que tampoco hay que preocuparnos.
No pasa absolutamente nada. Es muy importante lo que te digo, frenar, hacer una parada de pensamiento y reconocer que nos pasa. No pasa nada por tener un día malo. El problema es cuando llegas todos los días igual, porque claro, la convivencia que puedas tener, ese ratito empieza a hacerse demasiado insoportable y no tiene tampoco mucho sentido. Entonces sí que ahí yo entiendo la situación, entiendo cómo está todo a nivel laboral, entiendo, pero sí que es cierto que cuando estamos con la familia, estamos con la familia. Eso lo debemos tener muy en cuenta.
Y además, estar con la familia, que es algo que hemos elegido normalmente, más que al final deteriorar nuestro estado, lo que tendría que hacer es recomponerlo, ¿no?
Sí, o sea... porque en realidad hay veces que como estás tan cansado se convierte en una carga, y esa sensación, si ocurre, es porque algo no va bien, ¿sabes? Y el tema somos nosotros. Los niños son siempre niños, los niños van a dar guerra, salvo que tengas niños modelo, que ya sabemos que además en cada familia puede haber uno si es que lo hay.
No los
resto...
quiero, no los quiero.
Tampoco lo son. Efectivamente, entonces tenemos que estar preparados para la llegada a casa y para esa desconexión, y si no, lo que te comentaba antes, darnos 5 minutos de tranquilidad, poder respirar y decir, ahora estoy aquí, voy a aparcar un poco todo esto hasta por lo menos que se acuesten los niños, y ya luego pues podré seguir pensando en estos temas que me agobian tanto, en estas distorsiones de pensamiento que me están haciendo tanto daño. Pero el hueco ese es muy deberíamos utilizarlo para estar con ellos y que fuera saludable.
Muy bien, bueno, pues hemos dedicado un poquito de rato aquí en la noche de COPE a aprender a vivir la vida, que es algo que nos encanta, y además lo hemos hecho con alguien que nos puede dar lecciones de ello, porque se dedica un poco a investigar, ¿verdad? A estar observando lo que hay alrededor de las diferentes vidas, y al fin y al cabo ver de dónde se puede sacar la parte positiva. Es Ana Roa, que, como decimos, hoy jueves, lo que pasa es que será por la tarde, va a impartir una conferencia-taller con el tema de fondo ese de neuroeducación. Vas a presentar tu libro, Vive la Vida, y va a ser en el Colegio Profesional de la Educación de Madrid. Pues que muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchísimas gracias y hasta otro día. Encantada.